En poquitos minutos, dos abusos a la misma mujer, dos hombres distintos, en un espacio de pocos metros. Esta historia que fue el lunes 19, alrededor de las 11 de la noche, la protagonista Débora, 26 años, había salido de lo de una amiga y estaba volviendo a su casa.
Mi nombre es Lucila y estoy cansada de que me desnuden con la mirada mientras camino por la calle.
Soy Sofía y estoy cansada de tener que pensar una y mil veces qué ponerme antes de salir a la calle por miedo.
Soy Tatiana y estoy harta de tener que cruzar de vereda cada vez que camino por la calle sola de noche.
Varias veces me pasó de estar en la calle y que algún hombre me mostrara su miembro a propósito. La primera vez que me pasó estaba volviendo a mi casa de noche y en la puerta un varón me sorprendió masturbándose enfrente mío. Yo tenía más o menos 16 años.
Soy Jimena y estoy cansada de tener que avisar cuando llego a los lugares porque siempre algo me puede pasar.
El peor de los finales es la búsqueda de Micaela García en Gualeguay. Apareció su cuerpo. El principal sospechoso del crimen es Sebastián Wagner, de 30 años, que había estado preso por dos violaciones y tenía salidas autorizadas desde enero del 2016.
Soy Luna Ruiz y estoy cansada de tener que caminar rápido de noche por el simple hecho de ser mujer.
Una vez volviendo a mi casa, estaba andando en bicicleta y paré en un semáforo al lado de un tachero y me agarró de la cola y me acompañó una casi media cuadra de la cola en la bicicleta.
El día que estaba yendo a rendir el último examen de la carrera, estaba en la parada del colectivo a las 7 de la mañana repasando los últimos conceptos importantes de la materia y apareció un chabón de la nada que no vi, me tocó el culo y se fue corriendo.
Soy Lucía Sola y estoy cansada de viajar con amigas y que me digan que viajo sola.
Tenemos que comenzar hablando de la confirmación de la aparición sin vida de estas dos jóvenes argentinas mendocinas, 21 y 22 años respectivamente. Estaban desaparecidas desde el lunes 22, cuando se comunicaron por última vez con su familia desde Montanita, Ecuador.
Soy Julia y estoy cansada de cobrar menos por el mismo trabajo que hace un varón.
A mí una vez, mis compañeros de trabajo me dijeron que obtenía las cosas porque otro compañero me quería coger.
Soy Martina y estoy cansada de sentirme incómoda si estoy con gente y no estoy depilada.
Soy Nicole y estoy cansada de tener que levantar los platos sola en mi casa.
Soy Luli y estoy cansada de que la mujer no tenga la misma igualdad de oportunidades en el fútbol femenino.
Hola, soy Victoria y estoy cansada de escuchar que los hombres son más fuertes que las mujeres solo por una cuestión biológica.
Estaban besando en la estación Constitución de la línea C de subterráneo. Sin embargo, la policía en ese momento dijo que en realidad las detuvieron por estar fumando en un lugar prohibido.
Asesinó a puñaladas a su exmujer en el palier del edificio donde ella vivía, en el barrio de Almagro. Tenía orden de restricción, que por cierto la violó. Luego estuvo prófugo, pero ahora se entregó.
Soy Dana y estoy cansada de que nos digan que no nos enojemos, que nos calmemos, que estamos muy agresivas. Nos están matando todos los días. ¿Cómo quieren que no reaccionemos?
Loco, paren de matarnos. Oh, 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 paren. mañana. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matar.
Mi amiga Miss Bolivia, paren de matarnos, se llama esta canción. Así abrimos el metro y medio del día de hoy. Gran editado en la apertura, gran trabajo de la producción para conseguir todos los testimonios, con Galia a la cabeza en este editado. Y gran trabajo, por supuesto, de Diego Canizaro, el editor de Metro y Medio, rompiéndola con este editado. Abrimos el 8 de marzo. El año pasado habíamos puesto otro editado también. Uh-huh. No, nos parecía importante hoy escuchar testimonios.
Sí.
Escuchar testimonios y eso mezclarlos con las crónicas periodísticas. Testimonios que van desde palabras que se refieren a hechos muy graves, uh-huh, y testimonios que se refieren a hechos más pequeños,
sí,
pero incómodos, invasivos, molestos, muchas veces naturalizados también, ¿no?
Escuchándolo atentamente, testimonio, sí, por testimonio, iba tildando en mi cabeza. ¿Cuál me pasó?
Ajá.
¿Cuál le pasó a una amiga?
Sí.
¿Cuál escuché que una amiga me contó que una compañera del trabajo le pasó? Pero ninguno era ajeno.
Claro.
Ninguno era, no te puedo creer que pasó esto. Ninguno era,
bueno,
ajeno.
Yo lo aprendí con vos, lo aprendí con mi mujer, al no tener hermanas. Yo no viví esa experiencia que después te vas enterando con los años. Mujeres que ven penes en la calle, que les, uh-huh, muestra un extraño. Los piropos sí, pero jamás uno piensa que pueden ser invasivos porque no te pones en el lugar de la mujer y después lo vas entendiendo. Hoy hablábamos en producción con a propósito de la situación callejera, ¿no?
Sí.
De ver, de no ver. A mí me parece que vernos forma parte de la naturaleza, de la, uh-huh, intuición, que pasa una persona que te atrae y la ves.
O que puede ser llamativo,
sí,
algo y te llame justamente, te llame la atención o te lleve la vista. Ahora, la mirada lasciva y asquerosa.
Bueno,
y
la mirada invasiva, ¿no?
Sí, totalmente.
El acosar al otro con la mirada.
Uh-huh.
Debe haber ahí un equilibrio, un límite debe haber en,
sí,
todo,
sí,
eso,
sí,
seguramente.
Y todas tenemos como una catarata de insultos que nos acordamos en nuestra mente, que en otro momento de menos conciencia o de menos... donde todo esto estaba más naturalizado, por ahí nos causaba gracia, decíamos, ay, mirá lo que dijo.
Claro.
Pero no sabíamos que estaba mal y que nos podíamos quejar por esto.
Claro, lo aceptaba porque es así y punto, se terminó.
Era así, totalmente, así. Era así.
¿Sabes que yo lo sentí el año pasado o el otro año? Tuvimos una reunión acá en la radio. Las radios son un ámbito netamente machista,
uh-huh,
netamente. Y esto lo estoy descubriendo ahora, sí, ¿no? No vengo a ser el héroe.
Y se está empezando a cambiar,
sí,
ahora.
Por supuesto, ves la lista de gerentes de las radios,
uh-huh,
en su mayoría varones. Los conductores somos en mayoría varones.
Sí.
Muchas veces escuché la frase que yo la tomaba como algo cierto porque, no sé, próceres de la radio,
sí,
no conductores, sino productores, gerentes, me decían, dos minas al aire no pueden estar juntas. Dos conductoras no puede haber, dos conductores sí. Y yo lo tomaba como,
sí,
sin,
sí,
discutir.
Como si no se fueran a pisar dos, ajá, varones y dos mujeres. Te da la sensación que vamos a gritar, que nos vamos a tapar y que va a ser una cacatúa,
sí,
al lado de la otra.
Ajá.
¿Sí?
Bueno, eso,
ese prejuicio.
Eso. Y estábamos en una reunión de marketing la otra vez en la radio. Y éramos ocho varones y una chica que trabaja en marketing.
Uh-huh.
Y ella nos tenía que presentar la campaña que íbamos a hacer, no me acuerdo ya en qué año. Y yo dije, ah, esto es lo que están reclamando. Esto es lo que pasa.
Sí.
La piba sola, más joven que nosotros, además, presentando la campaña con 16 ojos de hombres,
sí, sí, sí,
mirándote a vos, a la campaña, a tu ropa, a lo que estás diciendo.
16 a 1.
16 a 2.
A 2.
Sí, bueno.
Tenés razón.
Ahora que lo pienso, lo vi. No, no, 16 a 2. Sí.
Fuerte.
¿Ves? Ya querías agravarlo.
Agravarlo. ¿Ves que están los medios como exageran?
Sí. Y bueno, y te empiezan a contar tus amigas, tu pareja. Te empiezan a contar las cosas que le pasan en la calle, las cosas que le dicen en la calle, cómo las educaron también. Uh-huh. Cuidado con la ropa que te vas a poner, cuidado cuando a qué hora volvés, por dónde andás, ¿no?
Sí, 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 pero que también era real todo eso, porque no, sigue siendo una, sigue caminando de noche con temor. Uh-huh. Ir dos chicas es ir solas, no es ir acompañadas para el resto de la gente. Claro. Iban a ir solas ustedes dos, y no somos dos personas.
Y
vamos
sola.
Caminando por la calle.
No, lo que siempre contabas, a tu hermano lo dejaban ir a bailar y a vos,
claro,
más o menos.
Y la frase, ¿por qué es varón? Uh-huh. Hasta hace no mucho era así. ¿Y tu hermano por qué es varón? Y él por qué es varón, y como al varón no le va a pasar nada o tiene ciertas garantías que las chicas no. Y a vos te vamos a ir a buscar y a vos te vamos a llevar, que contra eso vos te querías rebelar. Pero internamente sabías que tenías miedo si no era así.
Por supuesto. Sí,
es eso una está... lucha en la adolescencia cuando vos querés, ajá, tus libertades, pero que sabés que si las llegás a tener realmente en la calle, no tenés nada garantizado.
Sí, estaba naturalizado. Cuando empezabas a salir a los 14, 15 años, salías con grupos de chicos y chicas, o a las chicas las acompañabas hasta la casa, o los padres las venían a buscar.
Sí.
Nosotros ya nos empezábamos a volver solos y en colectivo. Uh-huh. Las chicas tal vez se juntan entre todas, se volvían en taxi, o las tenías que llevar vos.
Sí.
¿Cómo si...? Por una seguridad que fuera conmigo también, ¿no? Uh-huh. Bueno, y son todas estas cuestiones que por lo menos ahora ya se interpelan, uh-huh, se preguntan, se dudan. Hoy hablaba con pareja, mujer, amigas, compañeras yendo para la plaza. Y es muy lindo y es muy emotivo ver cómo se juntan, cómo reclaman, cómo se reúnen, cómo se habla del aborto en los medios de comunicación, en la sociedad toda, me parece, o en gran parte de la sociedad, y en el arco político, ¿no? En el escenario político. Y habrá que ver qué es lo que sucede. Carolina Dueck, que está con nosotros, iba a venir ayer, dijimos que venga el jueves, uh-huh, esta semana. Así que...
¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches.
Bienvenida, Caro.
Los escuchaba muy atenta y fue una jornada de mucha reflexión, ¿no? Uh-huh. Por un lado, pensaba en todo lo que ustedes hablaban, de cuántas cosas naturalizadas. Digo, yo soy hermana mayor, con un hermano varón más chico, que prácticamente desde sala de partos tuvo permiso para salir a la noche.
Mirá.
Y lo mío fue... todo mucho más negociado.
Vos mayor, porque Julita es menor.
Yo mayor.
Pero primera hija mujer. Yo siento que ahí tuve que abrir un camino.
Claro. Pero
por un lado, cuando uno es mayor, experimentan primero con uno, a ver si te sale bien, si sale mal. Ajá. Pero hay una dimensión que nos atraviesa. Por eso para mí la primera clave para pensar el día de hoy es, no necesariamente cuando uno pide un derecho o pide igualdad, está enojado. Porque... escuché todo el día diciendo, están enojadas. No hay enojo. Si ustedes ven, las personas están yendo a la plaza, muchas mujeres que estuvimos hablando, pensando, discutiendo durante el día, estamos, digamos, pidiendo igualdad de derechos, uh-huh, ni más ni menos. Entonces no hay enojo. Lo que pasa es que cuando uno reivindica un derecho, siempre hace ruido.
Claro.
Uh-huh. Entonces, la pregunta
es... No, porque
es,
estás reclamando, estás pidiendo, y a alguno le puede resultar...
incómodo.
Incómodo, uh-huh, pero bueno, hay que bancársela.
Pero por supuesto, aparte, uno de los grandes ejercicios pedagógicos que se hace en cualquier curso, desde cortar papel glacé hasta el doctorado, es cuando te da duda una situación, cambia a los participantes. Entonces, en vez de decir, ¿por qué una mujer tiene que ganar lo mismo que el hombre? Cambiemos cualquier persona.
Sí.
¿Por qué un elefante? Cualquier tipo de igualdad. Y vos te das cuenta que estamos reclamando algo casi obvio. Uh-huh. En 1888 hubo una huelga de mujeres en la Argentina. Fue la primera... huelga de mujeres, empleadas domésticas, que estaban discutiendo lo que se llamó la libreta de Conchavo, que era algo así como una libreta en la que te anotaban empleado de quién sos. Entonces, eso era muy común para los peones rurales, y el virrey Sobremonte, ¿se acuerdan de Sobremonte?
Sí.
Implementó esta libreta de Conchavo. Bueno, las empleadas domésticas, que eran muy pocas en ese momento reconocidas como tales, se manifestaron e hicieron una huelga.
¿Qué pedían? 1858.
1888. ¿Qué pedían?
¿Qué pedían?
Higiene, igualdad de derechos, igual paga por igual trabajo, denunciaban el acoso sexual. Entonces, la pregunta es, ¿qué no estuvo pasando en la historia que seguimos tantos años después reclamando lo mismo?
Tal cual.
Entonces, para mí la clave siempre es pensar qué cosas nos parecen obvias y no lo son. ¿Qué cosa? Bueno, que a tu hermano lo dejaban salir más, que dos chicas solas van solas y dos chicos juntos van acompañados. ¿Cómo te vas a ir de vacaciones con una amiga? ¿Te vas a ir sola? ¿Qué te va a pasar? Entonces, uh-huh, esta idea de no vas a llegar, avísame cuando llegas, no siempre se proyecta de manera igual. Uh-huh. Entonces, cuando hay algo que no se proyecta de manera igual, hay una pregunta que hay que hacerse. No importa cuál sea tu respuesta por ahora.
No, y la estructura familiar que se planteó desde un principio, que la mujer es ama de casa y el hombre sale a trabajar, uh-huh, ¿no? Y que ese es como el escenario natural o el escenario al que todos estamos acostumbrados.
Sí, invisibilizando el trabajo doméstico por un lado, también, que es un gran trabajo, claro, pero esta idea de que el hombre salga a trabajar y vuelva a la casa con el dinero como proveedor, uh-huh, le otorga una serie de derechos, ¿no? Que sí, la casa esté preparada. Hay una investigación que se hizo en Inglaterra en los años 80, en los que se analizaba la forma en la que la mujer pasaba todo el día haciendo cosas en la casa, trabajando en la casa, y cuando llegaba el marido, se suspendía el tiempo. Había que ver lo que él veía en televisión, había que comer lo que él comía. Si él quería que los chicos no hicieran ruido, guardaban a los
casi
chicos en el cuarto.
Sí, homenajear al hombre.
Un homenaje. Y haciendo invisible todo el resto. O sea,
claro,
llevó a los pibes, buscó a los pibes, hizo la tarea, hizo la comida, planchó la ropa. Pero eso no era trabajo. ¿Por qué? Porque no aportaba un dinero en la casa. Uh-huh. Entonces, en muy poco tiempo se han discutido muchísimas cosas y creo que es un gran avance. Creo que hay que tener cuidado con tal vez dos grandes peligros como en todo proceso de transformación. Primero, creer que todos los segmentos de la sociedad están atravesando el mismo proceso. Uh-huh. No,
no,
claro, no. El año pasado, con un equipo de Flaxo y CONICET, viajamos por todo el país haciendo investigación sobre infancia, tecnología y género, y entrevistamos a madres, padres, chicos, docentes. No hay que alejarse mucho de donde uno está, de su propio ombligo, para darse cuenta que esta transformación no está pasando en todos lados.
Claro.
Y el segundo riesgo es, como no vemos que no está pasando, que somos un nodo, yo creo que tenemos mucho poder. Por eso, cuando ayer me preguntaba a alguien, ¿no se les va la mano con todos los reclamos? No, porque no, vos te alejás 10 cuadras de tu casa, 10 cuadras de tu núcleo de amigos, y no empezó ni siquiera a pasar algo. Entonces, cuando alguien tiene un poder...
Y a veces no hace falta 10 cuadras, ¿eh?
Bueno, digo, 10 cuadras de manera simulada. Abrí un poquito
más los ojos y fíjate, uh-huh, qué piensa los tu tío.
Sí,
fíjate,
bueno,
¿no?
Eso también. Pero
un poquito ahí. Sí.
Pero pienso, las que tenemos el poder porque accedimos a estudios, porque pudimos reflexionar, porque alguien nos habló, alguien nos explicó, alguien nos, uh-huh, dijo, viste que en tu casa las cosas eran así. Bueno, no naciste teniendo que poner la mesa, ¿no? Cosas que nosotros decimos, ay, es obvio. No es tan obvio para todo el mundo. Entonces, una visibilización como la jornada de hoy, en la que se ponen en agenda estos uh-huh, temas, nunca está de más, porque es distribuir la voz a los que no la tienen.
Totalmente.
Esto no significa que las personas, las mujeres que las están pasando mal hoy, la van a pasar mejor porque hay 100.000 personas en la Plaza de Mayo yendo al Congreso. Uh-huh. Pero con que a una diga, pará, entonces yo no te tengo que servir la mesa todos los días. Yo no tengo que esperarte con la comida si vengo de laburar, ya bañé a los chicos y la tarea. Mirá vos el cuaderno. Con que haya una mínima transformación, ya todo tiene sentido.
Sí. La vida sexual también es muy distinta, ¿no? El hombre, el chico, cuando es adolescente, o lo llevan a debutar, o está por hacerlo y es un campeón, y cuando lo hace, lo festejamos todos, y mirá qué genio, por fin, la puso, fue, qué sé yo. Y la mujer no.
Lo llevaban a debutar.
Y el padre no, dice, voy a comprar una escopeta para que nadie la toque. Como que la mujer no sé, es un objeto y no va a disfrutar.
Y necesita de un hombre que la proteja con un arma.
Sí,
en el último proyecto de investigación que dirigí y entrevisté solamente a chicos y chicas, todos me decían que para las chicas, ellas eran más débiles que los varones, que sabían hacer más cosas, pero que los varones tenían más fuerza. Y los varones decían lo mismo de las chicas. Entonces, creo que hay una tarea de educación, pero la palabra clave que yo quería traer hoy a la mesa es paciencia. Esto es un proceso que viene de muchísimo tiempo. Entonces, quien no entiende y quien no quiere escuchar, paciencia. Hay que explicar las cosas. Uh-huh. Porque nosotros hayamos llegado a un momento de síntesis y de comprensión, no significa que todos tengan la posibilidad de hacerlo. Entonces, empatía y paciencia. No tiene que entender todo el mundo todo en el mismo día.
No, nos tenemos
que
enojar.
Es un proceso, exacto. No hay enojo. Hay visibilización de un tema. No lo entendés, tal vez lo entendés hoy, no lo entendés mañana, no lo entendés nunca.
Bien, acá Sole habla de qué pasa en la calle con las mujeres que manejamos.
Sí.
Tal vez en lo que es nuestro círculo, nos parece normal ya que las mujeres manejen. Tal vez en otro círculo, solo el hombre maneja todavía. autos en la calle, en el tránsito.
Bueno,
Sole dice, ¿cómo nos tiran el auto? Nos tocan bocina, somos locas, histéricas, mal cogidas, dice Sole. Y sí, la famosa frase, andar a lavar los platos, que hace, no saben estacionar, no saben manejar.
Y las parejas que los dos manejan, ¿quién maneja el auto cuando van los dos?
Y casi siempre el varón.
¿No? Yo tuve una situación, una sola situación de choque. No sé, no puedo determinar de quién fue el error, pero pongamos que fue mío. Sí. Yo me asumo que fue mío. Fue un toquecito al otro auto. Mi auto no se vio perjudicado, el del otro un poco sí. Bajé con todos los papeles y me dijo, mina tenías que ser. Me insultó y se fue.
No quiso ni los...
No, entonces yo le digo, esperá, yo pago el seguro el día, te lo van a arreglar, o sea, está todo bien. Pero me quedé temblando, porque fue una situación tan violenta cuando me insultó, y después me enojé conmigo y digo, ¿por qué? Le tendría que haber contestado. No se me ocurrió en el momento, porque hay un momento... Eso.
¿Cómo se odia uno a uno mismo cuando se te ocurre la respuesta después?
Exacto, le tendría que haber dicho algo.
Sí. Quiero que repasemos un dato. Caro, vos dijiste 1888.
Sí.
Nombraste un virrey, ya no teníamos virreyes en ese momento.
No, pero la libreta de Conchavo la estableció Sobremonte antes de irse con los tesoros nacionales y quedó que todo peón rural y tenía una libreta de Conchavo. Entonces, vos ibas por la vida y te decía, muéstrame su libreta, a quién pertenece prácticamente. Perfecto. Y hay, Conchavo, vieron que es una manera de decir el trabajo. Me agarré un Conchavo. Sí, sí, sí. Entonces, la libreta de Conchavo era eso. ¿Dónde trabajás? ¿A quién perteneces? En tensión con la ley de leva, que era... Si vos no tenés trabajo, tenías que ir al ejército de manera compulsiva. Entonces, digamos, había toda una tensión con esto.
Bien. Después...
En 1914 se abolió la libreta.
Fui mucho al fútbol en mi vida, fui mucho a la cancha. Y cuando empezás a repasar decís, ah, ese es el machismo llevado al 100%.
Sí, sí, sí.
El más alto que te puedas imaginar.
A la jungla.
A la jungla, directamente. Las canciones de cancha, las que no tienen que ver con drogas, violencia... o alentar
sexual,
por tu equipo, es
acto
todo
sexual.
Acto sexual violento y solo disfruta el activo. Y cómo está vista la mujer. Los que dicen la mujer es sagrada, también, que es una forma de machismo, como que
claro,
es otra cosa,
sí,
no es
sí,
una
sí,
persona.
Sí.
Está visto así, ¿no? Y también, seguramente estoy generalizando, pero existe la mujer para que sea tu esposa y la mujer para tener sexo también. Como con esta me caso. Sí. A esta le doy, ¿no? Existe eso también. Seguramente estoy siendo injusto con el fútbol porque no solo pasa ahí, pasa en otros ámbitos, porque crecimos con el rock también y el rock es recontramachista, pero recontramachista, y estoy pensando otros ámbitos tal vez más progres y también lo fueron. La política, por ejemplo, ¿no? Ni hablar.
La política, estamos discutiendo los cupos hoy, 2018.
Los partidos de izquierda incluso en su momento.
En todos. Sí, yo creo que no hay ninguno que pueda decir... Hemos evitado históricamente esto. Ajá. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la cancha, no me dejaban ir sola, porque era mujer también. Entonces iba a donde me llevaba alguien. Entonces fui a un montón, yo soy hincha de River, pero iba a cualquier lado. Y un día me llevaron a la platea de Damas de Independiente. No sé si es platea. Al sector Damas de Independiente.
Sí.
Y por un lado, mi sensación era de mayor seguridad, pero por otro lado te indignaba porque te estabas perdiendo la posta del partido.
Claro.
Entonces,
las ponemos acá, no jodas.
En un corralito.
Sí, la igualdad va para todos lados.
Entonces, la pregunta es, exacto, ¿cómo me siento yo acá? ¿Me siento parte de este colectivo? Es como la discusión sobre los vagones de tren de mujeres.
Claro.
Y en un punto uno dice, me tocaron el culo 14 veces y quiero leer las 6 estaciones que tengo, no me quiero preocupar. Entonces, el vagón de mujeres hace sentido. Pero en el mediano plazo, dale.
Claro.
Matías dice acá, la cancha de Unión todavía tiene separada la tribuna para mujeres. No sé cómo será la nueva de Independiente. Un chico dice, hace unos días dijeron que un hombre al que no le gusta el fútbol es raro. Sí, yo lo dije un montón de veces. Yo lo dije. Eso también es machismo porque existe otro tipo de machismo. En el fútbol yo no lo sufrí porque me gusta el fútbol, pero sí te tenías que agarrar a trompadas en un boliche.
Hay como un manual del macho.
Un
no
rito
llores.
De iniciación.
Los machos no lloran, no llores.
No.
¿Qué más
es decir que tuviste sexo si no lo tuviste cuando sos adolescente? O...
Incluso, no sé qué opina Pablo, a quien saludo también.
Hola.
Incluso decía, te cargaban si te enamorabas un poco. Medio que te cargaban, eras medio un maricón si te enamorás. ¿Cómo te vas a enamorar de una mina? Estás enamorado, ¿entendés? Como...
Y es una cadena, maricón, también estás...
Sí,
¿por,
sí,
qué?
Claro.
¿Por qué decir maricón? Y no termina nunca, o sea, cuando agarrás el hilo, el famoso hilo.
Pensaba recién en... sí, es todo cierto, vengo de Industrial... Ahí creo que está todo un poquito más exacerbado.
Sí.
Y a la vez también nos vivíamos apoyando unos con otros.
Sí, también.
Era una cuestión de macho hétero, pero estábamos todo el día apoyando a nosotros, señor, uh-huh. que era como el chiste nuestro.
Todo el tiempo ese chiste.
Pero no dejé de pensar en esta especie de fin de año en el que atravesamos los hombres que estamos un poco comprometidos con abandonar nuestras viejas costumbres, en la Virgen. Lo mejor de una mujer es tener un hijo sin gozar. Uh-huh. Eso me parece que, digamos, cuando yo decía, bueno, pero ¿dónde está la educación? ¿Dónde está esto? Y digo, bueno, ahí hay algo muy pesado que nosotros no atravesamos desde hace 5.000 años, no sé, 10.000 años, bueno, 2.000 en el caso 2000. De la Iglesia Católica. Y por eso ahí decía, claro, todo viene desde la cuna, es cierto. Uh-huh. Y yo disfruté durante muchos años de esta comodidad de ser macho, de ser hombre, y hay que abandonarla. Yo creo que lo más difícil es mirar para atrás, reconocer los errores, pero además abandonar la...
los privilegios, o reconocer abandonar qué privilegios tenés.
La comodidad.
Uh-huh. Bueno, por eso es
no
un
tengo
gran...
que levantar platos si no quiero.
Si no quiero. Es un gran conflicto. Hay un montón de palabras que hacen ruido. Que lo que opino, va, lo que me parece a mí es que no hay que enojarse, sino que hay que pensarlas. Mi marido me ayuda. Uh-huh. Si cada vez que alguien va a decir mi marido me ayuda, vos le vas a decir no te ayuda, no la estás ayudando a esa persona a pensar. Entonces, mi marido me ayuda, contame, ¿qué hace? Entonces, no esta idea condescendiente de, pobre, es una chica que no entiende, ni tampoco ir al conflicto, sino, a ver, ¿cómo hacemos para que te diste cuenta de todo lo que estabas haciendo mal? ¿Cómo hacemos para que el cambio sea sustentable? Bueno, seguramente sin sobreactuaciones, digo, en el ámbito doméstico, sí. tratando de defender los derechos mínimos de las personas que te rodean. Porque en esto sí, esta idea de el granito de arena sumado a otros granitos de arena. O sea, tenés una compañera de laburo que le está pasando mal, bueno, si no intervenís estás siendo cómplice. O sea, estás viendo la situación, uh-huh. te das cuenta que vos y una compañera tienen las mismas responsabilidades, vos ganas 30% más, y si no decís nada, sos cómplice. Ahora, hay un funcionamiento social que hay que desarmar y va a tardar muchísimo tiempo. Quienes tenemos la responsabilidad de comunicar, necesitamos acelerar nuestros propios tiempos, leer, estudiar y pensar. Respecto del colectivo social, paciencia y educación. No hay enojo, no hay forma. Hay muchas personas respecto del aborto que están modificando su postura porque empezaron a leer y escuchar.
Y también porque llegó el tema intrusos. Ayer hablábamos con Valeria San Pedro, uh-huh. con Sole Vallejos y decíamos... ¿qué onda esto ahora? Que de repente están hablando de feminismo una hora en la tarde, una hora y media, donde se hablaba de chismes. Y hoy estaba viendo Intrusos y estaba realmente en el tema, escuchando a Florencia Peña hablar con unos tiempos que no eran de la televisión. Entonces, no importa si se acordaron ahora o si es sobre actuación, de los contenidos. A mí me parece que suma de una manera muy importante porque está llegando a lugares donde... si no interesaba, te está invadiendo igual la información, te está entrando. Sobre todo con el aborto, que es un tema tabú. Ni siquiera se podía decir.
Claro.
Y ahora se está hablando, se está interpretando hasta como, primero, como salud pública y después la moral, tus creencias, lo que vos quieras. Pero la salud pública, me parece que ahí está cambiando algo que te está invadiendo la información, quieras o no.
Sí, aparte empiezan a aparecer, vieron que muchas personas empezaron a decir, ¿dónde sacan las cifras? Si es ilegal. Hagamos de cuenta que las cifras, aunque no las discutió nadie, no existen. No existen.
No, bueno,
todos conocemos a alguien que conoce a alguien que si querés interrumpir un embarazo en mejores condiciones, en peores condiciones.
Y no se enteró
nadie más. Todos conocemos a alguien que tomó la decisión, lo hizo.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Y depende de los círculos sociales en los que vos te muevas, le salió más o menos bien, le salió más o menos mal, le salió pésimo y falleció o quedó imposibilitada de tener hijos toda la vida. Uh-huh. ¿No?
Entonces, igual, pero hay algo que es cierto. No existen, no discutamos si hay o no hay cifras. Pero es gravísimo que no haya cifras porque lo estamos tapando.
Exacto.
Es gravísimo.
Que no hay cifras, lo mismo con las drogas. Es clandestino.
Claro,
por eso es difícil.
Lo que sí se sabe son las consecuencias de abortos mal practicados o bien practicados, pero en cuerpos que tal vez no los toleraron bien, que llegan a las guardias de sanatorios y hospitales públicos con secuelas graves que claramente uh-huh. es producto de un aborto. Entonces, la pregunta es, ¿podemos seguir dejando de mirar cosas que pasan al lado nuestro? No. Cada uno decida lo que quiere. Hay una ley de divorcio, no estás obligado a divorciarte.
No, claro,
entonces,
se hablaba de eso.
No es obligatorio abortar.
No,
quiero decirles algo.
Decían, claro, perdón que te interrumpa, decían, la familia se va a destruir por la ley del divorcio, decían.
Exacto.
Todos íbamos a ser gay por el matrimonio igualitario.
Sí.
Todos van a abortar si sale la ley del aborto.
Todos se van a drogar si,
se despenaliza
el consumo.
No, esos abortos ya existen, por ahí se empiezan a morir cada vez menos personas.
No, como existían las separaciones.
Por eso, todo existía.
Por eso. De toda la vida.
Por eso.
Lo que, la diferencia con las separaciones de hecho y con las parejas de cualquier tipo es que en este caso las personas que ponen sus cuerpos a prácticas de muchísimo riesgo en condiciones de poca higiene o nula higiene son los sectores populares que no pueden pagar abortos clandestinos en clínicas de privilegio. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿a quiénes beneficia esto si se legaliza el aborto? A las personas que se están muriendo, que no pueden ni podrán nunca pagar $1,500 por hacerse un aborto en una clínica. Entonces, digo, hay que pensar cuál es la otra cara de esta moneda. Porque si uno piensa desde el ombligo, bueno, hay cosas que quedan. Vieron que hay familias que esto queda sellado acá, ¿no?
Acá no.
Estas historias
nada.
De la madre que se iba con la hija, abro comillas, a Europa 9 meses,
claro,
a estudiar y volvía la nena igual, la chica igual, y había tenido un hijo, lo habían dado en adopción. Entonces digo, todas esas cosas espantosas que con las que convivimos en la vida cotidiana, en la literatura, en la televisión, se empiezan a desnaturalizar. Entonces, no va a ser obligatorio que nadie aborte. Y aparte les quiero decir algo, abortar no es un método anticonceptivo, es algo muy traumático. Uh-huh. Ocurren en el cuerpo muchísimas cosas horrendas.
Perdón, y aparte de eso, me pregunto como varón, mucho de lo traumático del aborto, ¿no también está asociado a un montón de años de decir que la mujer solo está para tener hijos? Si desnaturalizamos todo ese tema, ¿no pasa a ser también menos traumático? Si le restamos la importancia celestial que tiene concebir para la mujer, ¿no hay una asociación ahí que lo hace todavía peor?
Sí,
sí, para mí está sumado también a la vergüenza de abortar.
Total.
La mirada del resto
también,
¿no?
Sí.
¿Qué van a decir? ¿Qué van a opinar? Por eso lo hacen a escondidas también. No, no digo que lo tienen que hacer ante la vista de todos, pero no,
no, no
que
lo
ser...
van a poner en redes
no,
sociales.
No, no,
pero
no tiene que ser
no clandestino.
Una vergüenza, claro, no clandestino. Tiene que
exacto.
Ser
y aparte, los que somos padres, muchos por elección, una vez concretado el hecho, digamos, tomar la decisión de seguir con el embarazo. Sabemos que tener un hijo es algo, es una responsabilidad enorme, enorme. Imagínense obligar a alguien que no tiene los medios económicos, las condiciones habitacionales, un vínculo, no tiene ninguna red.
O la persona que no se siente preparada.
No se siente preparada.
Pero no se siente preparada.
Cualquier otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿tiene que ver con una decisión del ámbito privado? Y es algo que igual ocurre. Entonces, yo creo que, tanto como con la violencia doméstica, con el aborto, hay una cantidad de cosas que se naturalizan. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. De tener una vecina a la que el marido le pegaba y era evidente que le pegaba. La veías golpeada. Entonces, la pregunta que mi familia y yo nos hicimos era, ¿cómo intervenir? Porque esto pasa en la casa de la señora que casualmente da mi ventana, pero un día la mata él y yo voy a tener que decir, todos lo sabíamos.
Claro.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo ayudar a alguien? Bueno, hay que ayudar a esa persona que si no está pidiendo ayuda no se la sabe dar o no sabe muy bien qué hacer. Porque cada vez que esa persona entra a su casa, ella está indefensa. Entonces, creo que preguntarse por la empatía y decir, a ver, ¿qué tengo yo que le pueda ayudar al otro? ¿Un libro que le interesa? ¿Un llamado telefónico al 144 porque ella no lo puede hacer? ¿Darle una mano? ¿Prestarle plata? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué necesita el otro? No qué creo yo que necesita el otro. ¿Qué necesita el otro de mí? Exacto.
Claro.
¿Te ayudo? Che, estoy embarazada. ¡Ay, qué bendición de Dios! Vas a seguir con... Entonces ahí, cambiás la discusión. No porque la estás convenciendo de que aborte, sino que le das la posibilidad de que se exprese. La verdad que no sé si quiero seguir con el embarazo, no tengo guita para hacerlo. Entonces cambia la perspectiva.
Clarísimo. Carolina Dueck, en la apertura de hoy con nosotros, se va a quedar hasta las 8 de la noche si quiere.
Recontra quiero.
Menos mal. Llegaba a decir que no. ¿Qué le voy a pedir hoy?
Yo los extrañé un montón ayer, ¿eh?
No, encima viene Peto. Eso es la peor noticia que podíamos tener el día de hoy. Encima viene Peto. Ojalá no llegue. Ojalá el tránsito o algo se le complique.
Y por ahí hoy sí.
Bien. Y nos visita nuestra amiga Yumi Gauto hoy, además. Así que tenemos un lindo programa por delante.